Nuestro Papa Benedicto, el año pasado, 2012, inauguró el Año de la Fe. Escogió como fecha para iniciar este Año de la Fe el 11 de octubre de 2012. Se cumplían en ese día 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II. Por supuesto, esto pone en relación el momento que vivimos y esa gran asamblea que durante 3 años, en distintos momentos y en distintas fases, reunió a los obispos de la Iglesia Católica en todo el mundo. El Año de la Fe tendrá su culminación el próximo 24 de noviembre con la gran solemnidad de Cristo Rey. Y es bueno preguntarnos, cuando todavía quedan unas pocas semanas, es bueno preguntarnos cómo hemos vivido este Año de la Fe. Ciertamente ha habido iniciativas en muchos lugares, y aquí, en nuestra arquidiócesis de San Luis Potosí, ha habido un congreso de la fe y ha habido distintas misiones y actividades. En ese marco, también yo he sido invitado para esta misión y durante prácticamente una semana, en distintos lugares, hemos subrayado algunos elementos propios de la fe. Por ejemplo, las heridas que tiene la fe, o cómo crecer en la fe, o cuál es el lugar de la mujer en la evangelización, o lo que tuvimos esta mañana en la Universidad San Pablo, Pablo el apóstol de la fe. Todas estas reflexiones entonces llevan una cierta continuidad. Al final de esta charla, con mucho gusto les voy a dejar una dirección en internet para que ustedes puedan acceder a las 10 predicaciones. Tarda un poquito de tiempo en actualizarse ese servicio, pero yo espero que hoy por la noche o mañana a más tardar estén disponibles para todos en internet las 10 predicaciones de esta misión. Y esta que vamos a tener ahora es precisamente la 10ª enseñanza, la última. De una manera, podemos decir, lógica, nuestro último tema tiene que ver con la madurez en la fe. ¿Qué es una fe madura? Porque es muy importante entender la vida cristiana como un camino. Este fue uno de los verbos que el Papa Francisco destacó desde el principio de su pontificado: caminar. Nosotros, como cristianos, somos gente en movimiento, somos un pueblo peregrino. Hermosamente también el Papa Benedicto, al dejar la sede de Pedro, dijo que él se consideraba, que él se miraba como un peregrino en la última fase de su trayectoria. Un hombre ya de avanzada edad, pero sobre todo un hombre que ha hecho todo un recorrido precisamente en la experiencia de la fe. Si la vida cristiana es un camino, es importante, como en todo camino, saber a dónde vamos, es decir, cuál es la meta, cuál es el ideal, a dónde hay que tender. Nuestra fe tiene que acompañar el camino y tiene que irnos conduciendo hacia una meta. Esa meta, ese punto de llegada, es lo que llamamos una fe madura. Un texto importante para recordar en esto de la madurez de la fe es lo que nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. En ese capítulo, en ese texto, Pablo hace una comparación entre la fe inmadura y la fe madura. Y yo creo que vamos a tomar ese pasaje como ilustración y como referencia para esta charla, para esta plática. ¿Qué es una fe madura? Pues lo mejor es hacer la comparación con la fe inmadura. Tres son las características de la fe inmadura, según San Pablo, especialmente en ese pasaje, comienzo del capítulo cuarto. Si quieren apuntar, podría ser, por ejemplo, Efesios 4, versículos del 1 al 16. Ahí Pablo nos habla de lo que es la fe inmadura. Y lo primero que nos dice es que la fe inmadura está cambiando continuamente de dirección, algo así como una veleta movida por el viento. La fe inmadura no puede conservar una sola dirección, está cambiando, es voluble. Fíjate que los niños en general tienen esa tendencia. Un mismo niño le puede decir al papá o a la mamá 4 veces al día te quiero mucho y 4 o 5 veces al día te odio. Si no lo dejan jugar, te odio. Si le dan el postre o la torta que le gusta, te amo. Si no lo dejan ver la televisión, te odio. Esa es la veleta. Y así somos nosotros a veces con Dios. Cuando las cosas van bien, qué bueno ser cristiano. Llega una tribulación, llega un problema, entonces ya voy a dejar la fe. Ya Dios no me escucha. O voy a cambiar de religión, o me voy a ir para otra parte. Por ejemplo, para esas filosofías tipo Nueva Era que hoy abundan en tantos sitios. Entonces, la fe inmadura es una fe variable, voluble. Si me va bien, soy buen cristiano. Si me va mal, entonces reniego de Dios. Esa es una fe inmadura. Está cambiando continuamente. Y es impresionante ver la cantidad de católicos que no le ven ningún problema a revolver una cosa con otra, que es otra manera de ser volubles. Se la pasan oyendo música protestante, practican algo de yoga, luego van a que les lean la carta, luego rezan el rosario, luego se van donde un psíquico para que les lea la suerte o les diga la suerte, luego van a misa y comulgan, es decir, para donde vaya el viento, para allá voy. Eso es fe inmadura. Debería tener claro, todo católico debería tener perfectamente claro que todo lo que es adivinación y superstición, como decir lectura de cartas, horóscopos, psíquicos, adivinos, brujos, todo eso lejos de nosotros, nada tiene que ver con nuestra fe. No será nuestro dinero católico, el que engorde las arcas de esos personajes. Pero mucho católico está confundido y no le ve problema. Segunda característica de la fe inmadura. La primera es que es voluble, está cambiando, mira cualquier parte. Según como amanezca, voy al brujo, voy al congreso protestante, voy donde el psíquico, hago meditación zen o rezo el rosario. ¿Qué es eso? Eso se llama fe inmadura. Es voluble. Segunda característica de la fe inmadura. La fe inmadura es ignorante. Y la ignorancia, en cierto sentido, es la causa de todo lo demás que digamos sobre la inmadurez de la fe. La fe inmadura es ignorante. No ha profundizado los contenidos. Y como es un hecho comprobado que uno no puede amar lo que no conoce, entonces la persona que tiene una fe inmadura tiene una adhesión afectiva a la iglesia muy tenue. no tiene ardor, no tiene fervor, no siente pasión, no se le iluminan los ojos cuando habla del amor de Cristo. No se vuelve dulce el tono de su voz al mencionar a nuestra Madre Santísima. No tiene valentía. Si se ofende el nombre de Dios delante de este católico ignorante, prefiere no meterse en problemas. La ignorancia lleva a la frialdad y lleva a la cobardía. Y de hecho lleva también a la confusión, esa volubilidad que ya mencioné. Y hay una cosa, yo diría bastante grave con la ignorancia. Y es que como la ignorancia supone una falta de claridad, eso se vuelve como un círculo vicioso. La persona ignorante, como no sabe de qué se está perdiendo, tampoco lo busca. Y como no lo busca, no tiene más luz. Y como no le llega más luz, entonces sigue sin saber de qué se está perdiendo. Es lo mismo que le sucede a muchos católicos en materia de examen de conciencia. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuanto menos se confiesa una persona, menos encuentra de qué confesarse? Una persona, a mí me ha pasado, hay personas que se acercan al confesionario: Padre, por favor, confiéseme, con mucho gusto, Señor. ¿Cuánto tiempo lleva sin confesarse? A ver, Padre, pues la verdad no me acuerdo. Siempre son varios años. ¿Cómo cuántos años podrán ser? Serán como unos 18, como unos 20, espere a ver. Como unos 25. No, un poquito menos. Bueno, póngale por ahí, 24, 25 años. ¿Y de qué quiere confesarse? Pues, Padre, yo a veces pues he faltado a misa y por ahí a veces que reniego, no más. O sea, en 25 años no hizo nada, pues. Cuanto menos se confiesa una persona, menos encuentra de qué confesarse. ¿Por qué? Porque cuanto menos se confiesa la persona, menos luz tiene para examinar su conciencia. Y como tiene tan poquita luz, no ve el mugre. Es lo mismo que pasa con algunas ventanas en la casa. Si está de noche todas las ventanas están limpias. De noche no se ve el sucio. Pero si brilla la luz de la mañana y pega fuerte sobre la ventana, ahí se ve, uy, esta ventana necesita con urgencia que se le haga una buena limpieza. Lo mismo pasa con la ignorancia. El católico ignorante pierde fervor. El católico ignorante pierde valentía. Y va entrando en una especie de sopor, en una especie de conformismo, en una especie de mediocridad que es como su segunda naturaleza y le parece normal. Si hay cosa que a mí me pueda dar tristeza y rabia en una confesión, es que la gente diga: Padre, vengo a confesarme. ¿De qué? Pues los pecados normales. Y yo digo, ¿desde cuándo es normal pecar? Los pecados normales. ¿Qué será normal para usted? Pues lo normal. Pregúntele a un sicario qué es lo normal. Por ahí que esta semana bajé a 3 o 4. Eso es lo normal. Pregúntele a un violador qué es lo normal. Que ya agregué como otras 5 a la cuenta. Eso es lo normal. Entonces, la ignorancia hace que nosotros empecemos a mirar como normal lo que antes nos extrañaba. Hay la historia de un hombre que rezaba y le decía a Dios: Señor, yo te pido que mi esposa nunca me vaya a engañar, pero si me engaña, que yo no me dé cuenta. Y si me doy cuenta, que no se me dé nada. Esa historia tonta que enseña, que eso es lo que pasa con lo normal. Que uno cada vez va corriendo la cerca, uno cada vez va corriendo más la frontera y cada vez vamos aceptando como normales más cosas. Entonces llega el momento en el que la gente dice: bueno, como ahora las parejas no se casan, entonces habla uno con algunos padres de familia. ¿Y usted cuántos hijos tiene, señora? 4. Bueno, supongo que por las edades pues ya se habrán casado varios. No, padre, hoy las parejas no se casan, eso nadie se casa. Entonces vamos viendo como normal eso, nadie se casa. Todos se separan, todos abortan, no sé cuántos vicios y problemas, y todo es normal. Y su hijo, pues, podrido de la borrachera, padre, pero lo normal, así son los muchachos, usted sabe. Y la hija se fue a pasar fin de semana con el novio, como hermanitos, claro. Entonces, la gente está creyendo que eso es lo normal. Llevamos 2 señales de la fe inmadura. La fe inmadura está variando y está revolviendo todo y no le ve problema a nada. Una vez en una charla con un grupo de universitarios, preguntaba yo: ¿quiénes aquí creen en la resurrección de Cristo? Prácticamente todo el mundo levantó la mano, una universidad católica. ¿Quiénes aquí creen en nuestra resurrección, que nosotros resucitaremos? Levantaron la mano menos. ¿Quiénes creen en la reencarnación? Otra vez casi todo el mundo levantó la mano. Esa es la volubilidad, la gente no tiene claridad. Creen en la resurrección, creen en la reencarnación, y eso suena como parecido, resurrección, reencarnación, pues sí, eso debe ser como indigestión, como parecido. Entonces creen en la indigestión, y creen en la resurrección, y creen, y todo les da lo mismo. Esa es la volubilidad, todo se confunde con todo. La ignorancia. Y hay una tercera característica de la fe inmadura. La fe inmadura es una fe estéril. No evangeliza, no comunica. La fe inmadura es una fe que se contenta con conservar. Pero óyeme esto: el que pretende solamente conservar lo que tiene, lo pierde. Porque el estado normal, y ahora sí utilizo con el verdadero sentido esta palabra, el estado normal del cristiano es conquistando corazones, ganando gente para Cristo. Hay una frase que me gusta mucho: o estás llevando el mundo hacia Dios, o el mundo te está arrastrando lejos de Dios. El estado normal del cristiano es conquistando corazones para Cristo. Pero la fe inmadura no conquista a nadie. A duras penas pretende conservar lo que tiene. Pero el que pretende conservar lo que tiene, le sucede lo que decíamos en otra predicación. Resulta que la fe es una realidad viva como el viento. Y ya les he contado lo que pasó cuando un niño lo llevaron por allá a unas colinas, unas montañas donde había una brisa muy agradable. Y el niño estaba fascinado con ese viento tan delicioso, tan grato. Y el niño decidió llevar un poquito de ese viento para la casa. Entonces abrió su manito y agarró el viento. Y ya no la abrió más. Y llegó a la casa con un poquito de viento en la mano. Seguramente nos causa una sonrisa de ternura la ingenuidad del niño que lleva un poquito de viento en el puño. Pues eso es lo que sucede con los católicos que creen de una manera ingenua que pueden conservar la fe si no la están alimentando y si no la están transmitiendo. La fe solo existe en movimiento, la fe solo existe en camino. La fe solo existe cuando la estás alimentando y cuando la estás compartiendo. Ahí terminamos la primera parte de esta enseñanza. Características de la fe inmadura: es voluble, es ignorante y es estéril. Esa es la fe inmadura. Pero ya esto nos lleva derechamente y por contraste, nos lleva a nuestro tema. Entonces, ¿la fe madura cómo es? Pues ya dijimos, ya dimos su primera característica. La fe madura está en movimiento. La fe madura se está alimentando y se está compartiendo. Una pregunta incómoda para hacerle a muchos católicos: ¿con quién compartiste algo de tu fe en la última semana? ¿Con quién compartiste algo de tu fe? Y vamos a poner la pregunta más difícil. Salgámonos del estrecho círculo de la familia, del estrecho círculo de los amigos de siempre. ¿Has compartido algo de tu fe con una persona que no conocías o con una persona que por lo menos no te conocía como creyente y comprometido con la iglesia? Esa es una buena pregunta. ¿Tú a quién estás acercando a Cristo? ¿A quién estás acercando a Cristo? Tú tienes gente, por ejemplo, compañeros de trabajo, tienes vecinos de casa, tienes amigos, estás en redes sociales. Muchos de los que hoy estamos aquí participamos de Facebook. Tus amigos de Facebook saben que tú estás enamorado de Jesucristo. Entonces, primera característica de la fe madura: la fe madura está en movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que se está alimentando y que se está compartiendo. Y por eso, las dos preguntas que tiene que resolver todo católico que quiera alcanzar una fe madura, las dos preguntas fundamentales son estas: ¿y yo en dónde estoy alimentando mi fe? ¿Y yo en dónde estoy compartiendo mi fe? Por supuesto que nosotros alimentamos nuestra fe a través de la lectura de la Biblia, alimentamos nuestra fe cada vez que participamos de la Eucaristía. Pero ustedes y yo sabemos que el tiempo en la Eucaristía, por ejemplo, es tan limitado, tan disminuido. Muchas veces una homilía no puede pasarse más allá de 5 o 10 minutos, y eso es comprensible, porque resulta que la gente tiene sus ocupaciones y los sacerdotes lo entienden, Y un sacerdote no puede dar homilías de 40 minutos en los días de trabajo porque los horarios de la gente no dan. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde vas a alimentar tu fe? O cambiamos la pregunta. ¿Utilizas los recursos, los que ya tiene la iglesia? No los que quisiéramos que tuviera, sino los que ya tiene la iglesia. ¿Utilizas esos recursos para alimentar tu fe? Te voy a comentar algunos de los recursos. Hay grandes redes de televisión. La red de televisión más conocida internacionalmente de la Iglesia Católica es este canal de la Madre Angélica, EWTN. Esa cadena de televisión entra en muchos programas de cable, en muchos planes de televisión por cable y de televisión por satélite está ese canal. Yo no conozco redes de televisión aquí en México y concretamente en San Luis que tengan ese servicio. María Visión. Nosotros en Colombia tenemos Cristo Visión. ¿Tú aprovechas la televisión católica? No te estoy diciendo que todos los días y a todas horas el televisor tenga que estar en un canal católico, pero por lo menos tener unos programas. Hay programas muy buenos. ¿Estás aprovechando los recursos de la televisión para eso? Es decir, además de ver telenovelas, conciertos, realities, noticias, la televisión sirve para formarse en la fe. Pero hay que hacer el seguimiento. La televisión, en los medios impresos, San Luis Potosí tiene un periódico que se llama La Red. Hay que aprovecharlo y hay que apoyarlo. Y hay que escribir y hay que leer de él. Nuestras librerías católicas tienen muchos recursos que se pueden aprovechar, pero lo mínimo, mínimo, que todo católico debe tener, lo mínimo, es la Santa Biblia y el Catecismo, lo mínimo. Yo digo, en la medida de lo posible, no nos quedemos con una Biblia para la casa. Quizás que haya una edición especial de la Biblia para la casa está bien, pero yo creo que como están las cosas, cada católico, cada uno, debe tener su Biblia católica, con buenas notas, con tamaño de letra adecuado, ojalá con los subrayados de eso que Dios te va diciendo a ti, con un plan de lectura. Como decíamos en otra de las enseñanzas, porque esta plática también es resumen de otras, la Biblia, hasta ahora no se han inventado una Biblia que tenga la capacidad de salir cada día o cada tercer día volando de los anaqueles para caer en tu escritorio y abrirse. Eso todavía no existe. Entonces eres tú quien tiene que tener un programa de lectura de la Biblia o seguir las lecturas de la misa del día o tomar, por ejemplo, un evangelista o tomar los escritos de San Pablo. Voy a seguir. ¿Estás aprovechando esos recursos? Los libros, las publicaciones, las revistas. He visto que esta editorial de La Buena Prensa tiene varios materiales muy buenos, litúrgicos y comentarios bíblicos. Eso se puede aprovechar. Hablemos de la radio. En radio hay programas. A mí me invitaron el pasado domingo a un programa que se llama Cargando Pilas. Oír radio. ¿Qué es lo que se hace en Cargando Pilas? Un comentario bíblico sencillo, actualizado, aplicado a la vida. ¿Eso qué es? Alimentar la fe con la radio. Debe haber otros programas, seguramente. Una de las herramientas más poderosas hoy para alimentarse en la fe es Internet. Internet puede hacer un daño salvaje en la vida. Hay unas páginas que son horrorosas, que promueven el crimen, que promueven la degradación de la persona humana. Hay trampas, hay casinos, hay pornografía. Hay mucha basura en Internet, pero hay muchísimas cosas buenas. Curiosidad, curiosidad. Pregunta, de los que están aquí, ¿quiénes han entrado alguna vez en la vida en la página web del Vaticano? Por favor, levantar la mano. ¿Quiénes han entrado a la página web del Vaticano? Miren las manos levantadas. Ahora tengan la bondad de bajar la mano y ahora yo les pregunto, levanten la mano los que alguna vez en la vida han entrado en Internet. ¿Quiénes han entrado en Internet? A cualquier cosa, levanten la mano, por favor. No les dé pena, aquí estamos entre hermanos. Ustedes se dan cuenta que hay muchísimas más manos levantadas y nosotros desconocemos esos recursos. Mire, la página web del Vaticano es extraordinaria, cada vez está mejor. Es que está muy buena. Y si ustedes tienen una buena conexión, lo que llaman banda ancha, ustedes pueden deleitarse. Es que no solo es un ejercicio, sino que es muy agradable. Por ejemplo, las audiencias del Santo Padre, todo eso que transmite la televisión del Vaticano, queda ahí en la página web. Y tú lo puedes ver como si estuvieras en Roma. Eso alimenta la fe. Algunos de ustedes están tomando apuntes. Yo les voy a recomendar algunas páginas que yo las conozco y que son muy buenas, páginas web que ustedes pueden utilizar. En inglés, católico se dice Catholic y se escribe con TH, ¿no? Catholic. Pues hay una página web que es de las más antiguas en términos de presencia de Iglesia Católica en Internet. Se llama catholic.net. N-E-T. Catholic.net. Esa página tiene ediciones en inglés, en español, en portugués, en alemán. Y no me acuerdo qué otro idioma. Ahí la tienes. Tú puedes entrar a la sección en español o si lees en inglés, lo que tú quieras. Ahí la tienes. Hay cursos enteros, cursos para que tú los hagas. Por ejemplo, tú perteneces a un grupo. Esto yo les cuento porque lo he visto. Gente que está en grupos parroquiales, en grupos de oración. Y todos nuestros grupos necesitan tener formación en la fe. Pues tú entras a la página, esta que te acabo de decir, a la página web catholic.net, entras ahí y tienes cursos completos de liturgia, de padres de la iglesia, de catecismo, de vocaciones, vida de familia, matrimonio, afectividad, sexualidad desde el punto de vista de la Iglesia Católica. La inmensa mayoría de esos cursos y de esos recursos en los lugares que les estoy comentando en Internet son completamente gratuitos. Pero ¿dónde están los católicos que estén aprovechando eso? Este servidor de ustedes, desde hace unos 14 años, que ya pueden ser 15, tiene también un servicio en Internet. Yo envío todos los días un boletín que se llama Alimento del Alma. El Alimento del Alma contiene lecturas del día, santo del día, contiene temas de formación, videos, homilías para escuchar, homilías para leer. Este boletín que les ofrezco es completamente gratuito. Son cerca de 23.800 personas que están recibiendo todos los días formación en la fe. ¿Tú quieres recibirla? Apunta a esta dirección, por favor. Es completamente gratuito. Lo único que tienes que hacer es enviar un correo electrónico. Porque yo no me limito a decirle a la gente, ¡fórmense! Hay que dar herramientas. Yo procuro dar herramientas. Todos los días en el boletín Alimento del Alma, que este servidor de ustedes envía, todos los días estoy recomendando otro lugar y otro lugar y otro lugar en internet para seguir creciendo en la fe. ¿Cuál es la dirección de correo electrónico a la que hay que escribir? La dirección es esta. Apunta esta dirección. Amigos, @, el signo de correo electrónico que se utiliza es @, amigos@, lo que sigue es una sola palabra como si fuera un nombre. Fray Nelson, así pegado con Y, fraynelson.com, com, M de mamá, amigos@, fraynelson.com. Esta misma noche tú envías un correo y dices, yo estuve en la parroquia de la Santa Cruz, quiero recibir formación en la fe. Nada más eso. Escribes a ese correo. El proceso de validación de inscripción puede tardar unos 2 días o 3 días. No pierdas la paciencia. En 2 o 3 días te empezará a llegar a tu correo electrónico formación cristiana y católica todos los días. Hay gente que dice, ¿y por qué se necesita todos los días? Y yo le respondo siempre, ¿usted desayunó hoy? ¿Usted desayunó ayer? ¿Usted desayunó anteayer? ¿Usted desayunó la semana pasada? Su cuerpo necesita alimento. ¿Cuándo? Todos los días. Su corazón, su mente, su fe necesitan alimento. Les voy a recomendar otra página que es muy buena. Por favor, aprendamos a usar internet, hermanos. Internet no es únicamente para publicar fotos chistosas. Internet no es únicamente para las cosas sucias que a veces ve la gente o pierde tiempo viendo la gente. Internet es una herramienta poderosa y en su mayor parte gratuita. Le voy a comentar esta otra página entonces. Corazones. Corazones. O-R-G. G de gato, como decir organización, ORG. Esa página se llama Corazones porque es una fundación que existe en la Florida, una fundación muy interesante, y ahí hay unas religiosas, yo las conozco en persona, se llaman las Hermanas de los Corazones Traspasados de Jesús y María. Por eso la página se llama corazones.org. Con esa página tú tienes una cantidad de información católica impresionante, y además, si buscas ahí en la página de entrada, tiene un diccionario. Entonces, por ejemplo, celibato. Haces clic en la palabra celibato, te da toda una explicación. Vamos a suponer que tú eres catequista. A ver, por curiosidad, ¿habrá catequistas aquí de esta parroquia o de otras parroquias? Otra vez la manito levantada. ¿Hay catequistas aquí? Ay, mira, hay unos cuantos. Quizás tienes que dar catequesis de confirmación. Y a veces uno siente que está siempre, repita los mismos temas. Para renovar tus enseñanzas, es muy buena esa página. corazones.org. Hay un padre español, amigo mío, lamentablemente ya está bastante mayor y bastante enfermo. pero un hombre de mucha predicación, un enamorado de Jesús, un enamorado del Espíritu Santo. Y él se ha dedicado durante años a subir archivos, predicaciones habladas, como también hago yo. También en mi página hay cerca de unas 5,000 homilías mías. Yo digo, ¿a qué horas habré predicado tanto? Ahí están, 5,000 homilías. Cerca de 2,000 conferencias, miles de videos en YouTube. Porque de las cosas buenas que tiene Internet es que es como una bodega que tú vas poniendo y lo que vas poniendo ahí se va quedando. Y así se pueden hacer verdaderos tesoros para la fe. Bueno, este padre que les cuento, que es de apellido Villarroel, tiene una página web. Hay gente a la que le gusta Internet para leer, pero también hay personas que les gusta mucho escuchar. Y el padre este que se llama Chus Villarroel, tiene centenares de predicaciones sobre el amor de Dios, el poder de Dios, la reconciliación, la sanación, el amor a la iglesia, la gracia, la Biblia, San Pablo, los sacramentos. Tiene de todo y es muy buen predicador. Por supuesto, te vas a encontrar un poco el acento español. ¿Eso qué importa? Eso que uno no se preocupa por eso. La página de él, para los que les gusta más oír, porque a veces a uno se le cansan los ojos, o a veces es pesado leer en esas pantallas, no haya uno cómo acomodar las gafas. La página de él se llama, con una sola palabra, Fray Escoba. Esa página él la hizo en honor de San Martín de Porres. Fray Escoba, así todo pegado, frayescoba.info, como decir información, frayescoba.info. Yo te digo una cosa, tú puedes entrar a la página de frayescoba.info y puedes oír una predicación de una hora cada día y se te va el año y no has acabado. Son tesoros que están ahí. Lo mismo, con toda humildad, les ofrezco de mi propia página web. Yo presento cada día 3, 5, 10 homilías sobre las lecturas de cada día. Tú puedes tomar en la página mía, tú puedes tomar media hora, una hora diaria solo para reflexionar la palabra de Dios de ese día. Realmente hay tanto para ofrecer que una vez me escribió un señor y me dijo, padre, le tengo una crítica. Yo dije, ahora, ¿qué habré hecho, Dios mío? ¿Usted por qué manda tantas cosas? ¿Usted cree que uno no tiene más que hacer? Decía él. Entonces, primera característica de la fe formada, que es la característica más importante, se está alimentando. Por eso dijimos, hay que aprender a utilizar la televisión, aprender a utilizar la radio, las publicaciones, sobre todo hay que apoyar y aprovechar las publicaciones parroquiales y diocesanas. No se les olvide el periódico La Red, apoyarlo. Buenos libros. En eso de los libros, yo les cuento una cosa. Hay muchas familias católicas que han perdido una costumbre que existía antes. En muchos hogares de antes, siempre había un libro o varios libros con los santos de cada día. En la época en que nació una de mis santas más cercanas y que me ha hecho tanto bien, que se llama Catalina de Siena, el papá, que se llamaba Jacobo, tenía esta costumbre. Era una familia muy numerosa, pero muy es muy numerosa. Fueron 24 hijos, muy numerosa. Bueno, y una casa muy grande. Yo conozco la casa de Santa Catalina, allá en Siena, en Italia. El papá tenía esta costumbre, cuando se sentaban al almuerzo, acostumbró a los hijos desde chiquitos a esto, a que siempre durante el almuerzo o durante la comida, dicen aquí, o durante la cena otras veces, terminaba la gente de comer Quédense un momentico, vamos a leer un santo. A ver, usted, lea usted. A ver, hoy le toca a usted, lea. A veces leían mientras estaban comiendo y a veces al terminar de comer. ¿Y qué leían? Leían vidas de santos. Es importante que ustedes, papás, mire, por lo menos en mi país, y yo sé que aquí también, hay una cantidad de ediciones de vidas de santos. Aprovechenlas. Tengan en la casa, tengan en la sala de la casa, tengan a la vista de sus hijos vidas de santos. ¿Cómo empezó el camino de la santidad de Rosa de Lima? Empezó porque la familia rezaba mucho el Vía Crucis y ella miraba las imágenes del Vía Crucis ahí, y ahí empezó la vida de santidad de Rosa de Lima. Entonces, las vidas de los santos. El primer libro completo que yo leí, este que les habla, el primer libro completo que yo leí, que no era tarea del colegio, sino por propia iniciativa, fue un librito descuadernado, viejo, que me encontré por ahí en la biblioteca de mi papá. Era Una vida de San Martín de Porres. Y la primera revista que yo leí completa fue una revista que hicieron en mi país en honor de Santa Laura Montoya, que fue canonizada este año. Entonces, papás, tengan en su casa, al alcance de los niños, tengan videos. Hay muchos videos buenos, videos del Rosario, videos de la Eucaristía, videos de los santos. Tengan al alcance de los niños. ¿Qué dicen las drogas? Es decir, los medicamentos, ¿qué dicen? Manténgase fuera del alcance de los niños. Pues ahora yo les digo a ustedes, tengan libros buenos, libros de santos, videos de santos, predicaciones buenas al alcance de los niños. Ténganlos al alcance de los niños. Que los hijos de ustedes se acostumbren a que eso está ahí, que esos libros, que esas historias son parte de su familia. Es muy importante que los niños sepan que personas como Juan Dieguito, que personas como nuestros santos, son personas que vivieron y que estuvieron en circunstancias tan reales como las nuestras. Eso es crear un ambiente de fe, y ese es el segundo punto. A ver, el primer punto para la madurez en la fe es una fe madura, es la fe que se alimenta y se transmite. Segundo punto, una fe madura crea una atmósfera creyente, una atmósfera de fe. Es bonito tener algunas imágenes religiosas en la casa, pero por favor tengan sus imágenes con buen gusto, que sean agradables, es decir, que estén bien dispuestas y que sean lugares no simplemente de adorno, sino lugares de oración. Yo sé muy bien que en muchos hogares mexicanos se acostumbra a tener en algún lugar de la casa imágenes de la Virgen, y a veces varias imágenes de la Virgen, y varios crucifijos y varios niños Jesús y el santo que esté de moda, y al final no sabe uno si es que están vendiendo tres vírgenes por 40 pesos o qué es lo que están vendiendo. No amontonen imágenes como si fuera una venta. Hagan lugares hermosos en la casa, lugares donde ustedes mismos con sus hijos hagan una oración. Hay hogares donde ya se hace eso. He conocido familias donde, por ejemplo, se reza el rosario una vez a la semana. Tienen un lugar especial, se reúnen, rezan el rosario en ese lugar. Eso se llama un ambiente, una atmósfera de fe. A veces creemos que la formación en la fe Es únicamente un asunto de cabeza, es decir, de estudio y de aprender cosas, preguntas, respuestas. Correcto, correcto. La fe tiene mucho que ver con las preguntas y las respuestas y con tener cosas claras en la cabeza. Pero la vida cristiana, que es la vida de la fe, no se limita a los conocimientos que uno tiene. La vida cristiana es la vida del corazón también. Es el cariño que tus hijos, que tus hijas van tomando por los santos, por la cruz, por la Eucaristía, por la Biblia, por las imágenes. Y eso no se aprende simplemente mandando a los hijos a una clase de catecismo en la parroquia. Ese aprendizaje, esa realidad, se aprende únicamente si tú creas un ambiente de fe. Yo conozco personas que, por ejemplo, han participado de la vigilia pascual, y en la vigilia pascual se suele utilizar pues un cirio pequeño en la familia. Qué bonito que ese cirio se vuelva a encender en otros momentos del año, por ejemplo los domingos. Y ahora yo hago una pregunta: ¿quién es la persona que ha de presidir ese momento? Pues sobre todo el papá. A mí me alegra que de todos los lugares donde nos hemos reunido, esta es una de las asambleas que cuenta con mayor parte de participación, con mayor participación masculina. ¡Felicitaciones, señores! Mire, ahí están, pónganse un momentico de pie los hombres que están aquí, los señores, pónganse de pie. Eso es, mire, les vamos a dar un aplauso, mire, vean, eso está muy bien. Y ahora les digo, por favor, siéntense. Sobre todo son los hombres los que están llamados a dirigir el ambiente de la fe en la casa. Y le voy a explicar por qué es tan importante que sea el hombre. San Pablo dice, el hombre es cabeza, cabeza en la familia. Si la cabeza, si el hombre que es cabeza manifiesta ese amor a Dios y a la Virgen y a los sacramentos y a la Iglesia, eso causa un gran impacto. Les voy a decir esto. Cuando los hijos son pequeños, ya se trate de niños o de niñas, el papá es como un Dios. Para una niña pequeña o para un niño pequeño, el papá, en razón de la voz que tiene, el tamaño que tiene, y ya vi que varios de estos hombres son de buen tamaño, el papá, por el tamaño que tiene, por la autoridad que tiene, por la voz que tiene, significa mucho para los niños. No le estoy quitando importancia a la mamá, pero ese es un hecho, que sobre todo el papá es como un Dios. Si el hijo que tiene 3 años o que tiene 5 años, ve que su papá tiene un Cristo en la casa, y ve que su papá se arrodilla ante ese Cristo y dice, bueno, vamos a hacer oración, arrodíllense todos, dice el papá, que vamos a hacer oración. Eso le causa un impacto muy saludable al niño. ¿Qué le está diciendo eso al niño? Si mi papá, que es lo máximo, se arrodilla delante de Cristo, ¿cómo será Cristo? ¿Ves? Ese es el efecto maravilloso que eso tiene. Cuando San Pablo dice que el hombre tiene que ser cabeza dentro del hogar, no se está refiriendo únicamente a que es cabeza para que todo el mundo lo atienda a él. Primero yo, lo mejor de la comida para mí, yo soy el que más grita, yo soy el que se impone. San Pablo no dijo que el hombre era el tirano de la casa, dijo que el hombre era cabeza en la casa. Eso quiere decir que el hombre tiene que ir de primero en la casa. ¿Primero en qué? Primero en el amor, primero en el testimonio, primero en el perdón, primero en el servicio, primero en la madurez. El primer evangelizador en la casa tiene que ser el papá. Pero en nuestros países latinoamericanos hay una enfermedad social horrible que se llama machismo. La Biblia no apoya el machismo. La Biblia no está de acuerdo con el machismo. Pero la Biblia sí le da al hombre su lugar. El hombre tiene que ser primero en el amor, en el servicio, en la palabra, en el testimonio, en el perdón. Si ese hombre tiene ese amor y si tiene esa vida de afecto, de cercanía y de respeto con su esposa, entre los dos van a crear un ambiente muy hermoso, porque la fe tiene que ser algo que se respira. Los hijos tienen que crecer en un ambiente de fe. Tienen que ver la oración de sus papás. Tienen que encontrar que hay lugares especiales en la casa. Tienen que encontrar que hay fechas especiales en que se hace una oración. En muchos hogares, yo he visto esto, que cuando llega el cumpleaños de uno de los hijos, por supuesto se hace una reunión, seguramente se parte una torta, seguramente se cantan las mañanitas o el feliz cumpleaños. Pero qué bonito, sin quitarle nada a la alegría de ese momento, sino más bien profundizando el sentido y la alegría del momento. Qué bonito escuchar, por ejemplo, a un papá o a veces a un hermano que le da gracias a Dios por la vida de otro hermano. ¡Qué hermoso eso! Está la familia reunida y el papá dice, bueno, espere un momento, que yo quiero decir algo. La gente se calla, a ver qué va a decir el papá. Pues yo quiero darle gracias a Dios por mi hija Adriana. Hijita, que sepas que te quiero mucho, que le doy gracias a Dios porque llegaste a este hogar, y que yo le pido a María Santísima que siempre te acompañe y te bendiga. A ver, vamos a decir todos juntos el Padre Nuestro por Adrianita, que está cumpliendo años. Y ya sigue el canto, ya sigue lo demás. Eso es ambiente, ambiente de fe. Eso es darle un sentido a cada cosa que sucede. Mire, mi papá, como le ha sucedido a muchos otros hombres, pasó por dificultades en su vida. Él era empleado del gobierno y por unas jugadas sucias de la política, eso pasa en todas partes, se quedó sin trabajo. Ustedes se imaginarán la preocupación de este hombre, teniendo 4 hijos, una esposa, y él era la única entrada económica en la casa. Por supuesto, mi papá llega ese día a la casa, llega con el rostro ensombrecido. Él llegó quebrado, llegó molido por dentro, porque además se sintió traicionado en su lugar de trabajo. Y en ese momento, las palabras de mi madre, mi mamá le dice a mi papá, Dios no nos va a desamparar, en lugares más oscuros nos ha cogido la noche, venga, vamos a rezar un rosario. Yo era un niño prácticamente en esa época. Pero ver que la tragedia no se convierte en rabia, maldiciones, venganzas, amargura. La tragedia fue recibida en el regazo de mamá María por las cuentas del rosario de mi propia mamá. Eso es un ambiente de fe. De esa manera, mi mamá nos estaba enseñando cómo se viven los tragos duros que trae la vida. porque toda vida humana tiene tragos fuertes y amargos y duros. Eso es un ambiente de fe. Entonces, especialmente en el hogar, tenemos que cuidar que haya ese ambiente de fe, que los hijos vean cómo reaccionamos nosotros. Mi papá hubiera podido llegar pateando todo y maldiciendo, agarrándose la cabeza y diciendo: Dios, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa no fue la actitud de mi papá. Estaba triste, muy triste. Yo creo que pocas veces lo vi tan doblado, tan agobiado, pero yo no oí que él renegara de Dios. Y mi mamá, de esa manera tan suave y tan dulce, le levantó el corazón y nos ayudó a todos. Ese es un ambiente de fe. Y por eso, nosotros los hijos, pues hemos tomado también los caminos que hemos tomado. Llevamos dos características sobre la fe madura. Primero, la fe madura es una fe que se alimenta y que se comunica. Segundo, la fe madura produce un ambiente, una atmósfera. No se contenta simplemente con algo que yo llevo dentro de mí, sino que produce una atmósfera. Tercera característica. Cuando una persona está en buena salud y trata de darle una enfermedad, el cuerpo se defiende. Eso es lo que se llaman los anticuerpos. Cuando pretende alguna bacteria invadir el cuerpo de uno, pues los anticuerpos contraatacan y defienden de ese ataque que se está recibiendo. Cuando la fe está madura, y óigame esto tan bello, la fe madura crece con cada ataque y se prepara para lo que pueda venir. ¿Qué es crecer con los ataques? Pues toma la historia que te acabo de contar de mi familia. Ese momento tan duro por el desempleo de mi papá, y porque en un momento pues nos veíamos como desamparados, en vez de convertirse en un bache en la fe, se convirtió en una ocasión de crecimiento. Y es que hay que prepararse para los ataques en contra de la fe. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados, por ejemplo, para tantos ataques que los cristianos no católicos nos hacen? Y siempre dicen las mismas cosas, siempre. Siempre lo mismo. Ustedes son idólatras porque ustedes tienen imágenes de la Virgen y ese es un ídolo que ustedes tienen, y la Biblia dice que uno no puede tener ídolos. ¿Cuánto tiempo llevan los protestantes diciendo eso? La Virgen no fue virgen porque la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos, entonces la Biblia virgen no fue virgen. Que lo que ustedes tienen con la Eucaristía, esa es una idolatría, la Eucaristía es un memorial, pero la Eucaristía no es nada más que eso. Los sacerdotes son más corruptos que cualquiera y eso está más que demostrado. ¿Y ustedes qué hacen diciéndole pecados a los sacerdotes? Eso, la confesión, es un negocio que tienen los sacerdotes. He mencionado solo algunos de los ataques más frecuentes que los cristianos no católicos nos hacen a nosotros. Yo estoy convencido de que todo cristiano católico ya debería tener la respuesta lista. Eso se llama apologética. ¿Qué es la apologética? Es el conocimiento que nos sirve para defender la fe de los ataques. Una fe madura es una fe que está formada en una buena apologética. Los que quieran encontrar las mejores respuestas que yo conozco, vayan a esta página en internet. Apologética sin tilde, apologética.org. Es apologética católica, todo seguido, sin tildes. Apologética católica, punto, O-R-G. Apologética católica, punto, O-R-G. En esa página hay una sección sobre la Virgen, una sección sobre la Biblia, una sección sobre los sacerdotes, una sección sobre los sacramentos. Es que todos esos temas ya están estudiados. La persona que tiene una fe madura tiene anticuerpos, no se deja confundir. Dice San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, el pasaje que ya citamos, que los de la fe inmadura son llevados a cualquier parte por cualquier viento de doctrina. El que tiene la fe madura es estable, porque tiene preparación. A mí no me va a confundir cualquier evangélico que me venga. ¡Y la Inquisición! ¡Y Galileo! No, estar preparados. Pero eso hay que sacar tiempo para eso. Entonces, tercera característica de la fe madura, estar preparados para los ataques, especialmente para los ataques contra la misma fe. Y la cuarta y última característica, y con esto terminamos, la fe madura mira siempre hacia la cumbre suprema de la santidad, mientras que la fe inmadura es conformista, es mediocre, es cobarde y es estéril. La fe madura siempre tiene hambre de más, llegar más, lograr más, dar más, llegar a otros, tocar otros corazones, consolidar las obras de la Iglesia, respaldar las vocaciones, hacer crecer la predicación, las obras de misericordia. La fe madura, y esta es la cuarta característica, mira a la cumbre de la santidad y la ve con ojos de Iglesia. Porque finalmente la santidad, ¿qué es? La santidad es encontrar tu lugar dentro del edificio de la Iglesia. Nos dice el apóstol San Pedro, crecemos, nosotros crecemos y hacemos crecer el edificio que es la Iglesia. No esta construcción material, por supuesto. Hacemos crecer ese edificio espiritual. ¿La santidad qué es? La santidad es la plenitud de tu vida cristiana. La santidad es encontrar tu lugar preciso y precioso en el plan de Dios y en la Iglesia. Cuatro características de la fe madura. Las repito y con esto terminamos. La fe madura se está alimentando y se está compartiendo. Segundo, la fe madura, ¿cuál es el segundo? Crea una atmósfera, un ambiente. Un ambiente que se respira. Esto es tan importante para las familias. Las jóvenes, que aquí hay varios, varias, y los jóvenes, muchos de ustedes se van a casar. Piensen que sus hogares sean sitios donde se respire el amor de Dios y donde haya esos lugares, donde haya esos momentos en donde se celebre dentro de la casa la fe. De los ambientes. Tercero. ¿Ah? Las defensas. A mí no me va a confundir cualquier testigo de Jehová. A mí no me va a confundir cualquier pentecostal. A mí no me va a confundir cualquier ateo. Según las capacidades de cada uno, porque cada uno pues tiene que conocer sus capacidades, hay que formarse. Pero tener defensas, hay que tenerlas. Y cuarto, mirada a la santidad con ojos de iglesia. Esa aspiración a la santidad. Son las cuatro características de la fe madura, características que yo espero que nos queden como herencia perdurable de este hermoso año de la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.